siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos como cada sábado y domingo amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Amigos, hoy este programa quiere recordar a una de las figuras más polifacéticas y creativas del arte en Cuba. Un hombre que fue capaz de actuar, de escribir, de cantar y de componer temas que fueron furor en nuestro país allá por 1950. Un hombre con una capacidad infinita que lo llevó a tener una exitosa carrera en el cine, la radio, la televisión y los espectáculos en vivo. Hoy vamos a intentar acercarnos al personaje y al hombre que fue capaz de hacer reír, de hacer llorar y sobre todo de poner a bailar a toda Cuba con temas tan inolvidables como este.
Sabrosona es la reina del solar, tan sabrosona. Tiene algo en la cintura que a cualquiera se vibra. Todos los hombres la admiran por su manera de andar. Oye, prieta sabrosona, conmigo vas a acabar. Ay Dios, por eso cuando te veo ya no me puedo aguantar. Mira, prieta, si tú quieres nos vamos a Guaraná. Ya ves cómo te silban, ya ves cómo te llevan. Cachín, cachán, cachumba, esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo el reto. Ya ves cómo te silba, ya ves cómo te lleva. Cachín, cachán, cachumba, esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, por ese andar que tú tienes tan tremendo y rico. Sabrosona, 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 sabrosona. Sabrosona, sabrosona.
Señores, sabrosona, un tema que creo que todos los cubanos han escuchado alguna vez y que siempre es recordado, sobre todo por los bailadores, ¿verdad? Pero hoy tenemos un programa de lujo, invitados de lujo, porque hoy me acompañan en el estudio mi colega, mi gran amigo. Gracias, Orlando González Estea, por lo que he aprendido con usted.
No, por favor.
Y por el placer de tenerlo aquí en la cabina hoy.
Encantado de estar con ustedes.
Bueno, qué bueno. Y él dice ustedes porque además del equipo técnico de siempre está también Alejandro Ríos. Ese gran amigo también, ese crítico de cine de muchísima reputación aquí en Miami. Gracias por estar con nosotros,
Ale. Gracias, al contrario. Es un placer estar siempre contigo.
Gracias. Y vía telefónica no podía faltar, por supuesto, ese colaborador de siempre, el amigo de todos los fines de semana, Oscar del Río. ¿Estás ahí, Oscar, verdad?
Sí, estamos aquí. Gracias, Maite. Buenos días.
Gracias, buenos días. Oye, Oscar, eso está rodeado hoy de hombres. Pura presencia masculina, puro talento varonil.
Oye, estás de pláceme.
Sí, señor. Me siento la rosa aquí, fíjate tú. Además, no me siento sabrosona, voy a decirlo. Voy a decir que todo se ha dicho.
Bueno.
Pero
valga la aclaración.
Sí, sí, que, sí, pero la verdad que el ambiente es muy bueno porque tengo grandes amigos, gente muy talentosa, gente muy capaz y que además, señores, conoció a este gran hombre del que hablé al principio y no lo mencioné, pero que ustedes seguramente ya adivinaron. Se trata de Rosendo Rosell, autor de Sabrosona, un hombre carismático y que fue intenso en su quehacer durante toda su vida, que murió en Miami en el exilio a los 92 años, creo que hace 10 años más
en
o menos.
En 2010, ¿verdad? Exacto.
Exacto.
En Hialeah, la ciudad que progresa.
Sí, señor. Voy a empezar por Ale, ya que está Ale dándonos ya la entrada. Ale, tú lo conociste, estuviste en su última entrevista casi, ¿no?
Bueno, sí, tuve la suerte de, en un programa que hacía en la televisión comercial, en el Canal 41, que se llamaba La Mirada Indiscreta, durante 10 años. Yo creo que uno de los honores que tuve en ese programa fue entrevistar a algunas figuras como él, y en el caso de él fue bastante particular. Sí, estaba ya muy frágil, estaba muy viejito, pero la mente es clarísima, la mente era como con un filo tremendo, era capaz de recordar cualquier momento extraordinario de su vida, y me llamó mucho la atención la capacidad tanto de él como otros artistas de su época de trabajar en distintos géneros al mismo tiempo. En la modernidad las personas se quejan mucho de trabajar 6 horas, 7 horas, 8 horas y se agotan, y él me decía algo muy interesante y a mí me pareció fascinante. Él arrancaba, creo que en el radio por la mañana, tantas horas, ahí hacía radionovelas y habrá hecho anuncios también. De ahí se iba para la televisión, y de la televisión iba a cabaret. O sea, había tres trabajos de pronto, tres trabajos que implicaban la presencia de la persona, la tensión de actuar, que siempre lleva una tensión, la adrenalina, y ese hombre lo hacía como una fiesta. Yo creo que es una generación muy particular de la cual tenemos que aprender, y él demostraba que el trabajo, cuando uno le gusta, no es trabajo, es otra cosa que me enseñó ese señor. Y ahí mismo aprendí, por supuesto, todo lo que compuso, como esta canción, todo lo que luego llegó el régimen de los Castro, y por supuesto lo eliminaron como una de las joyas de la composición de música popular cubana, sobre todo bailable, y no solo bailable. Y también me hablaba de cómo procedía todo eso en ese momento. Él se le pudo ocurrir esta canción, por lo menos el texto, de pronto. Creo que no era músico, pero muchos compositores de música popular no son necesariamente músicos. No escriben música. Los Beatles no escribían música, por cierto. por ponerte un caso. Y entonces él iba a alguien, a un arreglista, ese arreglista se le tomaba notas, y por la tarde estaban grabando ahí en los estudios de Radio Centro, y es muy probable que al día siguiente eso fuera un éxito total, y luego pasaba a las vitrolas. O sea, era un mecanismo extraordinario de divulgación cubana. Es por eso que la música cubana también, en el fondo, es tan grande, sobre todo la de los años 50, y ha perdurado tanto, y se considera el momento dorado, el momento clásico de la música cubana, y este fue una de las personas que aportó mucho para que así fuera.
Era un maratón lo que hacía con su vida, porque lo que tú decías al inicio lo escuché también gracias a ti en esa entrevista, y tenía en ese maratón, ponía todo su empeño, ¿sí?, en que cada cosa que hiciera fuera, si no perfecta, por lo menos de excelencia, ¿no? Que tuviera cada entrega al oyente o al televidente,
acuérdate,
que le gustara a la gente y que pudiera él sentirse satisfecho.
Acuérdate que esa generación, y recuerdo porque tuve de compañera de escuela a Gina Cabrera, nada más y nada menos, y a Gina Cabrera muchos de mis colegas en la universidad la consideraban que estaba loca porque pronunciaba bien el español. O sea, esta señora tiene una dicción muy rara, y nada, era hablar español como debe hablarse, sí. Y entonces para los demás ella era como una suerte de enferma mental. Mira tú qué cosa tan terrible, ¿no? Sí. De ese régimen, de lo que es capaz de provocar. Y él era igual, él era una persona que todas las palabras decía tal cual. Aunque fuera de una popularidad infinita, nunca faltaban a los principios. Por supuesto, no había palabras soeces nunca en los chistes, que sí, podían ser picantes, como colecciones que tiene él de grabaciones. Pero había como una formalidad cultural, respeto.
Exacto.
Como un respeto en esa generación que realmente es admirable. Me acuerdo ahora mismo como Ernesto Fundora, que grabó 2 o 3 de los últimos videoclips de Celia Cruz, de cómo llegaba a tiempo antes que ningún otro figurante del video, estaba temprano, sentadita con su cartera, con toda la letra prendida, con todo lo que tenía que decir, clásica, las marcas, se sabía las marcas del piso de la que hacen los cineastas. Eso es respetable, déjame decirte. Es respetable. Es respetable y está en extinción.
Eso es ética.
Vamos a decir que está en extinción.
Eso se llama ética, Ale. ¿Sabes qué pasa? Que la ética en Cuba se ha perdido, la ética del trabajo, la ética ante las cosas bien hechas, ¿no? El sentirse no solo satisfecho, sino obligado a hacer las cosas como deben ser.
Sí.
En todo momento.
Y él era un paradigma de, yo diría un paradigma de esa, de ese tipo de comportamiento artístico y de ese tipo de exploración en la cultura cubana. Realmente hay que agradecérselo mucho.
Es verdad. Orlando, antes de darle la palabra,
¿sí?,
y darle de nuevo la bienvenida.
Gracias.
De verdad, quiero que escuchemos un momentico cómo él cuenta en esa entrevista con Al, precisamente, cómo fue que él compuso el tema que acabamos de escuchar de Sabrosona.
Ah, perfecto.
Es bastante sabrosón escuchar esto.
Estupendo.
Sabrosona, la reina del solar, tan sabrosona y tan dura, que tiene algo en la cintura que a cualquiera hace vibrar.
Bueno, Sabrosona, empezó Sabrosona por una petición que me hizo Mariano Guastella para la Malta Cristal. Y entonces nos fuimos a la Zaragozana, y en la Zaragozana el cilantro, como decía Mariano, empezaba a improvisar cilantro y empezábamos a tocar el tambor en el mostrador. Y empezamos, y yo empecé, mira, Mariano, hay una cosa que se está cayendo de la mata. Le dije, ¿cuál es? ¿Sabrosura o sabrosona? Mira, sabrosona, sabrosona,
sabrosona.
Me gusta ese. Va, porque Mariano tenía un olfato tremendo para las cosas que iban a triunfar. Mandó a buscar al trío Servando Díaz. Y nos pasamos toda la tarde arrollando en la Zaragozana por todo el salón. El trío delante, Servando con la guitarra. Sabrosona, sabrosona, tarararararara. Y ahí se hizo Sabrosona. Se grabó el jingle y fue un tanganazo. Entonces terminamos el número para la Orquesta Aragón, con Rafael Lai, Ernesto Casa, que era jefe de radio, y yo, en el buró, tocando, qué sé yo, y improvisé la cosa. Ese es el número más sabroso y más suave que yo he sacado en mi vida.
Orlando, ¿cómo recuerda usted esta época de la música cubana? ¿Y qué papel le puede decir usted que a los oyentes que le asignaría a Rosendo Rosell en esta etapa?
Bueno, debo decir algo. Yo conocí a Rosendo Rosell en Miami, por supuesto, porque abandoné Cuba niño, como ya los oyentes saben. Y la primera vez que vi a Rosendo Rosell en un escenario fue en el año 67... 68 quizás, yo tendría 15 años. Y fui a ver a Rosendo Rosell porque se presentaba un espectáculo en Miami en el Bayfront Park Auditorium. Era un auditorio que estaba al lado de la bahía de Miami, ya no existe. Y fuimos a ver el espectáculo porque en él estaban Olga Guillot, que era la máxima figura que venía de México, Roberto Ledesma, un bolerista que estaba de moda en aquellos momentos, el dúo Cabrizas Farage, y el maestro de ceremonias era Rosendo Rosell. Fue la primera vez que yo vi y escuché actuar a Rosendo. Luego iba a verlo en muchas, muchas ocasiones. Y si era sorprendente, como Alejandro ha mencionado, su ética laboral, también era sorprendente su pasión por Cuba. Y debo decir que era una pasión sana, feliz. Era una nostalgia que no tenía una pizca de amargura. Él estaba consciente de todo lo que había perdido el país y él como artista,
claro,
¿no? Pero el gozo de haber nacido en Cuba, de haber hecho carrera en Cuba, se imponía todo. Y era hermoso oírlo hablar de La Habana, de las anécdotas que Alejandro acaba de mencionar y que acabamos de escucharle contar a él. ¿Por qué? Porque lo que emanaba ese hombre era la gran felicidad de haber podido disfrutar de la Cuba republicana. Y eso a mí siempre me sorprendía y me entusiasmaba. Además, era un hombre que siempre estaba perfectamente atildado,
sí,
vestido, ¿no?
Qué bonito, ¿verdad?
Sin exceso de elegancia, pero siempre llevaba una chaqueta, a veces llevaba una corbata, y la forma de gesticular, de hablar, de conversar, risueña, cordialísima, nunca, nunca llegaba ningún tipo de vulgaridad. No. Era simpático, podía hacer un chiste, pero siempre era un caballero. Sí. Y yo creo que ese tipo de cubano también, Alejandro, está en peligro de extinción.
Sí, ¿verdad? Lamentablemente.
Porque no confundía para nada el humor y la fiesta con los chabacanos.
No.
Nunca, nunca. Era un hombre muy, muy educado, muy agradable. Su mujer era encantadora.
Marta.
Yo me encontraba con él en los vestíbulos de los teatros, especialmente en el Dade County Auditorium, donde él era socio de la Sociedad Pro Arte Gratelli, y estaba siempre allí. Y Mara y yo íbamos a muchas de esas funciones. Y inmediatamente conversábamos y pasábamos un buen rato. Y hay una anécdota, Alejandro, Oscar y Maite, que no puedo olvidar. Él me contó en una ocasión que estaba de visita en Cuba un cantante, director de cine, compositor alemán, chileno, argentino, llamado José Bor, porque había nacido en Alemania, sus padres se mudaron a Argentina, creo, luego a Chile y luego él regresó a Argentina. José Bor, que era una figura bastante conocida en la época, en los años 30 y 40, era la época del tango. Exacto. Luego iba a dirigir cine y todo. Bueno, él me contaba a mí con una gran sonrisa, refiriéndose a esa pasión de los cubanos por cualquier expresión que nos recuerde a nosotros mismos, ¿no? Decía que José Bor participaba en muchas revistas en La Habana, en las que él, Rosendo, llegó a participar en su juventud. Y que Bor tenía una estrategia curiosísima para ganarse el afecto del público. Terminaba el espectáculo y cada uno de los artistas iba saliendo otra vez al escenario para recibir su aplauso final. Todos estaban como en fila, la compañía, ante el público, y cada uno daba un paso o dos pasos al frente para recibir el aplauso. Y que cuando José Bor veía que los aplausos de los artistas que le antecedían eran enormes, por supuesto temía que el de él
fuera menor.
Pero José Bor, según Rosendo, hacía lo siguiente: cuando llegaba su momento, él daba uno o dos pasos al frente, como los demás, se metía la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacaba una banderita cubana. Y la agitaba en el aire. Y entonces aquel teatro, vaya,
rugía.
No. La gente pateaba, gritaba. Claro. ¿Por qué? Porque ya le habían tocado la cubanía, ¿no? Y los aplausos de la noche eran los suyos.
Inteligentísimo.
Que un hombre tenga esa capacidad de recordar tanto y a sus amigos.
No, recordaba muchas cosas.
Esa Cuba que dejó atrás.
Sí, Santa María del Mar, creo que tenía una canción cuyo estribillo hablaba de esa playa cubana. Resumaba cubanía, Rosendo Rosell. Era una cosa tan agradable encontrarse con él y conversar con él. Siempre risueño, a pesar de los años.
Sí.
Yo estuve viéndolo hasta, bueno, cuando ya estaba muy anciano.
Muy
y
anciano.
Siempre atildadito, risueño, nunca se quejaba de nada. Encantador.
Era uno de esos cubanos que no debían haberse marchado, sobre todo porque dejan en la gente joven, ¿no? Sí. Dejan en la gente joven una sensación de que cuánto nos hemos dejado de tener gente valiosa, gente con carisma, con talento.
Y gente, Maite, que empezó desde abajo.
Sí, en Placeta.
Ah,
o sea, en
Placeta.
Pueblo.
Bueno, y desempeñó un montón de oficios antes de llegar
a la cima.
Era un hombre de origen humilde.
Bueno, pues de esos orígenes quiero hablar ahora con Oscar del Río.
Ah, sí,
Oscar,
por favor.
Buenos días de nuevo para ti.
Buenos días. Un saludo
gracias
para el amigo Alejandro Río, al cual escucho en la televisión.
Gracias.
En sus comentarios de cine, muy, muy ameno, muy agradable.
Gracias.
Y todo muy didáctico, ¿no? Y al hermano Orlando González Esteva, un abrazo para él.
Gracias, Oscar.
Que nos enseña siempre a vivir sonriendo. Y eso es muy importante, ¿no?
Es verdad.
Gracias, seguro.
Es muy importante.
Oscar, yo te dejé para el final, ¿tú sabes por qué? Porque eres de la casa.
Sí.
Y sé que tienes además toda la paciencia del mundo, ¿no? Y los oyentes te esperan. La audiencia es tuya, como la de Bor. Y quiero que entonces, sobre todo, me hagas esas acotaciones que siempre haces de carácter histórico, biográfico del personaje que estamos hablando hoy. Y bueno, tú eres de esa zona también, de ahí.
Sí, por cierto, de esa zona dio muchísimos artistas, de esta zona de Villa Clara. Él nació allá en Placeta, la conocida Villa de los Laureles, ¿no? El 25 de junio del año 1918. Y como tú bien señalas, ahí esta zona dio muchos talentos, Mira, recientemente estábamos hablando de Charito Isidrón, que es de allí también, de Villa Clara. Haciendo un poco de memoria, tenemos a Osvaldo Farrés, también villaclareño. Y señor, también tenemos de Remedio a García Caturla, de mi pueblo de Remedios, de un servidor que soy de 10 Remedios y no tengo abuela, ¿no? Así que podemos hablar de eso. Sí, como estábamos comentando desde allá de Placetas, y desde los 14 años ya comenzó a trabajar, por cierto, en una fábrica de tabaco, en una tabacería, ¿no? Y es interesante esto que hizo este señor, porque allí tuvo la oportunidad de ser contratado para un oficio muy muy original y propio de la cultura cubana, lector de tabaquería. Yo creo que eso da también un...
Los más cultos.
Sí, el lector de tabaquería, que como ustedes saben consiste en entretener, ¿no?, leyendo diferentes tópicos a los tabaqueros durante su jornada laboral, su faena, ¿no? Leyendo historias, novelas, cuentos, poesías, noticias del periódico. A su vez entretienen, dan cultura, es una fuente de cultura, y se mantienen al tanto de las noticias también a los tabaqueros que están torciendo el tabaco allí. Y eso es un entrenamiento tremendo, porque el lector de tabaquería que pasa tantas horas leyendo tantos tópicos diferentes, con tantas diferentes inflexiones, es un entrenamiento pero brutal para posteriormente trabajar en la radio como actor, como presentador, como cualquier cosa. ¿Es verdad o no, Orlando?
Efectivamente. Incluso cantó, sí. Cantaba tangos, sí, en sus inicios, ¿no? Y yo creo, Oscar, que hay que destacar algo. Insisto en la cuestión del origen humilde, porque el gobierno cubano ha insistido en esa clase artística cubana casi aburguesada, según él. No. Rosendo Rosell, como tantos otros, mencionaste a Osvaldo Farrés, tenía un origen sumamente modesto y a fuerza de trabajo y de talento logró tener todo lo que tuvo.
Triunfadores.
Sí. Todo lo que tuvo y luego iba a perder, que era algo muy triste.
De una vez.
Y además perdieron también ese público.
Su público natural lo perdieron.
Al venir para acá, mucha gente en Cuba después dejó de escuchar a estos artistas. Muchos no los conocimos, no teníamos ni idea, a veces ni que existían, y a veces ni de la forma, o sea,
rehacer
cómo eran.
Su vida totalmente.
Cómo eran. Yo le decía a Orlando, descubrí una foto hace poco de Miguelito Valdés, me sorprendí, porque no sabía bien cómo era al inicio, cuando empecé a escuchar música de Miguelito Valdés, cómo era. O sea, los discos se desaparecieron, los libros se desaparecieron, las revistas que hablaban de ellos. Fue una gran estrategia. No desaparecer del panorama musical y cultural de Cuba. Señores, yo tengo que despedir a Alejandro Ríos ahora, lamentablemente, porque tiene un programa ahora mismo también que grabar. Es un hombre muy solicitado.
Gracias, ha sido un placer estar aquí con todos
ustedes.
Te
agradezco este pedacito que has estado.
Siempre aprendiendo.
Vale. Y te agradezco también en la entrevista que le hiciste, porque he disfrutado mucho escuchándola. Sí. Y este fragmento que usamos ahorita, bueno, pertenece a tu trabajo también.
Cómo no, gracias.
Gracias a ti.
Gracias,
¿sí?
Cómo no.
Vamos a seguir conversando con Oscar y Orlando, entonces. Le decimos adiós a Alejandro Ríos. Y lo tendremos de vuelta en otro momento. Seguramente.
Es un tipo encantador.
Encantador, es un caballero.
Ah, sí.
Estoy rodeada de caballeros, porque Tápane también es otro caballero.
Oh, por supuesto.
El técnico. Bueno, entonces estábamos hablando de ese cubano que es, o que fue, Rosendo Rosell.
Sí.
Orlando, su faceta también como actor, usted hablaba de eso.
Efectivamente.
¿Qué disfrutaba más hacer, el cine, televisión?
Yo creo que lo disfrutaba todo. Sí. Todo. Era un hombre, era un amante de su vocación, y su vocación era el escenario.
Donde fuera, no importa el formato.
Donde fuera. Esos espectáculos que él organizó en Miami durante varios años, los disfrutaba muchísimo, que invitaba a muchos artistas, Maite, que él conocía desde Cuba. Y claro, una invitación suya siempre...
Convocaba.
Fue un gran amigo, me consta, un gran amigo de Fernando Albuerne. Otra figura que hay que rescatar para la memoria del pueblo cubano.
Es cierto.
Un cantante que en los años 40 y 50 era uno de los ídolos de la canción romántica cubana. Rosendo fue un gran amigo de él, y Albuerne le grabó varias canciones a Rosendo. Rosendo, todo lo que hacía, lo hacía con un gran gusto. Recuerdo que tuvo un programa en una emisora de Miami, Radio Fe, donde yo fui un día entrevistado por él y conversamos muchísimo. Creo que ahí fue donde me contó la anécdota de José Bor, ¿no? Todo lo hacía con un gran gusto. Luego escribió una columna para el diario Las Américas, una columna semanal. Recuerdo que yo me encontraba con él con mucha frecuencia, porque cuando Mara y yo teníamos un proyecto a la vista, un evento a la vista, yo iba mucho a la sala de prensa del diario Las Américas a llevar promociones nuestras. Y allí estaba Rosendo entregando su columna semanal. Y siempre se hacía una pequeña tertulia y conversábamos allí. Y por supuesto, él me hablaba de todas estas cosas que yo tampoco conocía.
Claro.
Yo tampoco conocía. Así que para mí conversar con Rosendo era como recuperar parte de una Cuba, de una Cuba perdida.
Claro.
Perdida.
Oscar, ¿tú lo conociste personalmente?
Bueno, mira, hay una cosa, y quería hablar con Orlando esa parte de la historia, porque yo recuerdo un homenaje que se le hizo a Rosendo a los 90 años en el Takeout Auditorium. Sería entonces en el 2008, porque si él fallece en el 2010 a los 92 años, entonces cuando tenía 90 años fue en el 2008, y se le hizo un evento muy muy lindo, muy bonito, con todos sus amigos, familiares, a teatro lleno, en el Takeout Auditorium. ¿Tú recuerdas? Yo me imagino, estoy seguro que Orlando estaba presente allí en aquel homenaje a Rosendo Rosell. ¿Recuerdas tú, Orlando?
No, no lo recuerdo. Yo creo que yo no estuve presente,
no.
Oscar, para serte franco, no. Supe de ese espectáculo, no sé en qué andanzas estaríamos Mara y yo en aquellos momentos. No estuvimos en el espectáculo, pero sí supe de él y, por supuesto, me pareció merecidísimo ese reconocimiento.
Sí, estaba, y hizo uso de la palabra, si no me equivoco, cantó algo, y lo vi bastante bien a pesar de los años. Muy lúcido, muy bien, realmente. Pero bueno, todo tiene su origen en la vida, y cuando llega un teatro, un grupo de teatro, ya Placeta, fíjate, vamos entonces a retomar la historia.
Ajá.
El grupo de teatro, cuando un grupo se presentó allá en su terruño, él se decidió a probar fortuna. Dicen que había una muchacha que le gustó, que le caía bien, etcétera, y él dijo, déjame ver si puedo yo hacer algo en mis pininos acá, ¿no? En realidad no tenía experiencia como actor, pero su instinto natural le decía que podía lograrlo. Y eso fue lo que la vía que lo llevó a La Habana.
Uh-huh.
Y que se presentó con el grupo de teatro, lo hizo bien, se lo llevaron para La Habana con ese grupo de teatro y llegó a La Habana a través de esa vía, de ese grupo de teatro. Así se abrió paso y comenzó a trabajar. Fíjate, en La Habana comenzó a trabajar en distintas cosas, distintos tipos de trabajo, como tú bien indicabas. Estuvo trabajando en la tienda del Encanto.
Uh-huh. Es cierto.
A su vez, hacía teatro, fue animador de los shows de los periódicos Excelsior y Prensa Libre, allá en La Habana. Subió un escenario y le decía, oye, tienes que rellenar ahí 3, 5, 10 minutos, y él lo hacía, muerto de la risa. O sea, tenía esa facilidad de palabra, ese carisma, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Llegó a la radio por la puerta grande. Hizo aquellos recordados episodios de Chanley Po, de Félix de Cañé, donde fue actor. Fue locutor de los noticieros relámpagos de la emisora COCO también. Trabajó en el cabaret Eden con Concert,
uh-huh,
que es el antesala del famoso Tropicana, como locutor y animador, ¿no?
Ajá.
Así que es interesante este joven artista que después de ya estando en ese mundo artístico de los teatros, etcétera, comenzó también a componer canciones, ya tú habías señalado eso, y el primer tema que encontré yo que él compuso es titulado Eres, y fue estrenado por Arsenio Rodríguez.
Mm.
Le siguieron el exitazo como Calculadora, que lo grabó la Orquesta Aragón, ya escuchamos la entrevista que él hizo, Cobarde, Caimitillo y Marañón, grabado por Fajardo y sus Estrellas, Sabrosona, que ya hizo la historia de cómo compuso Sabrosona, El Mambo Gallego, etcétera. Hay una combinación de temas con su propia orquesta, que él llegó a traer su propia orquesta, que él combina, Orlando, el bolero con el cha-cha-cha. Por ejemplo, Caimitillo y Marañón tiene una parte de un estribillo que todos conocemos. Yo lo bailé muchas veces en mi momento de juventud, ¿no?
Ajá.
Y viene una parte de bolero, Cobarde, tienes miedo de quererme.
Claro. Hermoso, hermoso, sí. Un hermoso bolero.
Sí. Y entonces de repente entra la parte de Caimití, Marañón, etcétera. O sea, hay una combinación de bolero con cha-cha-cha que es interesante, ¿no? Hay otro tema también de Yo tengo un gallo y busco una gallina, etcétera, que también tiene otro bolero con otro estribillo en cha-cha-cha.
Ajá.
O sea, que era un genio musical, artista cubano, que la verdad que para cumplimentar su carrera y su todo lo que itinerario, hacía falta más de un programa.
Es cierto, es cierto.
Mira, vamos a escuchar un momentico ahora, ya que Orlando hablaba ahorita de Fernando Albuérnez, su gran amigo.
Sí.
Y Orlando, debo decir primero que este tema y hablar hoy de Rosendo Rosell, debo agradecerle a Orlando que me sugirió hacer algo así. Y me interesó mucho y empecé a averiguar, y de verdad que se sorprende uno de las cosas que encuentra, de las cosas que se dicen de estas personas, ¿no? De cómo fueron, no solamente como artistas, sino como hombre, como ser humano.
Ajá.
Vamos a escuchar entonces a Fernando Albuérnez cantando un tema, Callecitas de mi Habana, ajá, en el que recuerda a esa ciudad que también le dio mucho, muchas glorias a Rosendo Rosell.
De La Habana, ventanitas coloniales de mi Habana de ayer. Con el alma yo te digo, no te cambio por las luces de ninguna gran ciudad. Aunque lejos yo me encuentre, prendida llevo en la mente a mi Habana de ayer. El azul de su paisaje fue de Dios el homenaje al nacer la creación. La juventud que se fue algún día volverá a los brazos amorosos de mis calles habaneras. La noviecita querida que abandoné entre tus sombras, mi corazón no la nombra porque sé que la he perdido. Cuando vuelva ya cansado de otras bocas y otros besos, cantarán anhelos presos la canción de mi regreso. Callecitas de La Habana, ventanitas coloniales de mi Habana de ayer. Con el alma yo te digo, no te cambio por las luces de ninguna gran ciudad.
Qué tema tan bonito, ¿verdad, Orlando?
Así es.
Yo le decía que me recordaba en la cadencia de la música y en la letra, en esa melancolía, un tango, ¿no?
Hay una cosa muy sentimental.
Muy sentimental, sí.
Yo
como
debo
de
decir,
nostalgia por ese pasado.
Yo debo decir, Maite, una cosa que es la siguiente. A mí Rosendo no me remite a Cuba porque, por supuesto, yo no estaba al tanto de su carrera cuando viví en Cuba, los 12 años que viví en Cuba, en Palma Soriano. Pero sí me remite al sentimiento de cubanía que existía en el Miami de los años 60 y 70, cuando la posibilidad de regresar a una Cuba intacta estaba viva. Todavía el exilio cubano no se había enfrentado al derrumbe,
claro,
que estaba teniendo lugar y que iba a tener lugar después y sigue teniendo lugar en nuestros días, ¿no? De manera que los cubanos que abandonaron la isla en 1960, como Rosendo Rosell, soñaban con regresar a una Cuba intacta donde retomar sus carreras y sus formas de vida. Y a mí Rosendo me devuelve a ese Miami lleno de esperanza, lleno de ilusión, porque volver a vivir en Cuba era una probabilidad.
Sí, no era una utopía.
No, para no era una utopía,
claro,
¿no? Y Rosendo representaba al cubano que soñaba ese regreso. Era un hombre que siempre tenía una sonrisa para hablar de Cuba. Era como si se repatriara hablando de ella, como si se situara en Cuba, ¿no?
Esa nostalgia acompañó a muchos artistas, Celia misma, siempre que hablaba de Cuba. Yo creo que fue la revolución hizo de todo esto su marca de identidad, ¿no? Que los artistas sintieran en el exilio que nunca iban a regresar, que no tendrían más que quedarse con sus recuerdos, porque volver a triunfar en ese escenario donde ellos fueron estrellas les iba a ser imposible para siempre.
Había pasado mucho tiempo. Sí. Hubieran podido hacerlo si hubieran regresado 10 años después, 15, 20 quizás, pero no 40 años después, ¿no? Y todos tuvieron que ir asimilando esa realidad con tristeza y algunos con una gran elegancia. Es decir, se refugiaron en la época hermosa que tuvieron la oportunidad de vivir en una Cuba distinta a la actual.
Claro. Oscar.
Sí. Oye, estaba oyendo, hablando, y es cierto, ¿no? Mira, hay una dualidad. ¿Se quería regresar a una Cuba como la dejaste, a una Cuba libre, a una Cuba soberana? Okay, pero a su vez también técnicamente no había regreso. Porque yo recuerdo cuando mi familia vino a Estados Unidos en el año 66, no había un regreso real, técnicamente no había regreso, no había como hay ahora, que hay los vuelos después llegaron los vuelos de la comunidad, ahora pueden llegar y pueden regresar, etcétera, pero en aquel momento el cubano que salió realmente soñaba con un regreso a una Cuba libre.
Efectivamente. No había un regreso a nivel físico, pero no, sí existía casi la certeza de que el regreso a una Cuba republicana era posible.
Claro que sí, exactamente. Se soñaba con eso. Uh-huh. Se vivía con ese sueño y con esa intención. Estaba yo por acá. Es increíble la carrera de Rosendo Rosell. Cuando él llegó acá en el año 60, acá al exilio, y grabó 22 discos de chistes. Uh-huh. ¿Qué te parece? 22 discos de chistes, aparte de, como tú habías señalado, tuvo una por mucho tiempo en el Diario de las Américas. Yo leí muchísimas veces esa columna, creo que era Mundo de Estrellas, ¿no?
Así es.
Mundo de Estrellas, por muchos años. No, y fallece acá en Miami, justo en el hospital de Hialeah, muy lejos de acá, octubre 24 del 2010.
Mira, yo te quería decir, proponer dos cosas a ustedes.
A ver.
Vamos a tener un momento de risa y un momento quizás de nostalgia, de tristeza, ¿no? Porque están en los extremos esos sentimientos, pero los tocó de alguna manera la vida de Rosendo Rosell. Vamos a escuchar primero unos chistes, algunos de los que hizo en escenario, y luego vamos a dar una sorpresa a nuestro técnico de cabina hoy, a Raúl Tapanes Estrella, que también tiene algo que ver con la vida de Rosendo Rosell. Vamos a escucharlo en sus momentos de risa.
Imagínense que al venir para acá me encontré con Pepón todo demacrado, preocupado y asustado. ¿Qué diablos te pasa? Le pregunté. Nada, viejo, que anoche tuve una pesadilla horrible, abracadabrante. ¿Qué fue lo que soñaste? Una pesadilla espantosa, terrible. Soñé que era un lápiz. Pero hombre, eso no es una pesadilla, chico, eso es un simple sueño. Yo también he soñado 20 veces que era un lápiz. Sí, pero a mí me estaban sacando punta. No. Bueno, la verdad es que cualquiera se eriza, son cosas raras que pasan. Conocí a un idiota, un idiotosaurio, un cretinoideo, a quien le dieron una pedrada en el ajo, digo en el ojo. Fue corriendo a ver al médico y este gravemente le dice, perdió usted el ojo. Y el idiota contesta, no doctor, aquí lo traigo en la mano. No. A este hay que matarlo. Hombre, ustedes saben que hace poco hice un viaje en automóvil por California, que es un estado que limita con México. Allí en la frontera llegó a un bar, a una cantina, un tipo de esos guapetones. Sacó sus dos pistolas y grita, ¡arriba las manos, desgraciados! Todo el mundo levantó las monas, digo las manos, menos un pequeño indito que estaba bebiendo en el extremo de la cantina. Y tú, desdichado, ¿por qué no levantas las manos?
Porque no me da la gana, jefe.
¡Levanta las manos!
Pues no me da la gana.
¡Ay, hijo de la guayaba! ¿Cómo te llamas?
Jacarandoso Pérez.
¿Y tu padre?
Perfecto Fernández.
¿Y tu madre?
Pura Rodríguez.
No puede ser, hijo. Si tu padre se llama Perfecto Fernández y tu madre Pura Rodríguez, tú no puedes ser un Pérez.
Eso es para que vaya esté viendo con qué clase de hijo de Pura Rodríguez se las está viendo, desgraciado.
Bueno, ya lo dijo el poeta. Si te hinca una espinita, ya lo sabes, muchachita, que no es carne, eso es pescado. Conozco un matrimonio donde ella, que es una mujer muy apetitosa, no es todo lo fiel que debía, y él, no todo lo inteligente que se supone. Suena el teléfono, contesta el marido. Bueno, no señor, tenga la amabilidad de comunicarse con el Departamento de Información de la Secretaría de Marina. No, de nada, no hay por qué darlas. Cuelga el teléfono. La mujer le pregunta,
¿quién era?
Y el marido le dice, un estúpido hay que preguntó si había moros en la costa. Yo qué sé, a mí qué me importa. Y hablando de teléfono, Pepito estaba sentado en la sala de su casa, suena el timbre del teléfono y contesta Pepito.
Bueno, no me diga, pero no me diga. No me diga, no me diga.
Cuelga el teléfono, dice la madre.
¿Quién era?
Dice Pepito.
No me dijo.
Este Pepito es candela. En una ocasión estaba en Venezuela, de vendedor de periódicos. Llegó allí una turista americana, como todas las turistas americanas, joven, rubia, 65 años. Se hospedó en un hotel, a las 5 de la madrugada salió del cuarto del hotel, claro. A los 65 años ya no hay nada que hacer en el cuarto del hotel a las 5 de la madrugada. Bueno, eso no tiene importancia. Llegó la turista americana a donde Pepito se encontraba y pensó que el Times, el famoso periódico de Nueva York, debía venderse allí. Le dijo,
¿Have you Times?
Claro, Pepito no entiende inglés. Se quedó en la luna. La turista rubia artificial de 65 años volvió a preguntarle,
¿Have you Times?
Y Pepito sin entender. Entonces, la turista quiso decírselo en español, en castellano. Tomó el diccionario de inglés-español y buscó.
Have, tiene. You, usted. Times,
tiempo.
¿Tiene usted tiempo?
Y Pepito la miró de arriba abajo y le dijo.
Sí, pero no tengo gana.
Esta era la otra faceta de este gran hombre, ¿verdad?
Así es.
Este
el humorista, humor fino. El humorista. Y fíjense, Maite, algo que hay que destacar, Oscar, para ti también. Este hombre grabó 22 discos de larga duración.
Señor.
Es decir, que a pesar de ser contemporáneo suyo, fue un antecedente de lo que iba a pasar luego con Álvarez Guedes.
Pensé que eso también dice.
Aunque el humor era un tanto distinto, porque claro, Álvarez Guedes comenzó a incluir en sus chistes palabras que no se solían utilizar en la Cuba de la época de Rosendo y de él. Pero de todas maneras, fueron dos artistas cubanos que tuvieron mucho éxito con sus grabaciones de chistes.
De chistes, sí, señor. Sí. Y con ese chiste
se pone, perdón, se pone el manifiesto en lo que yo estoy escuchando a Rosendo Rosel, no solamente la gracia personal que tenía, la gracia personal, sino también la parte de la faceta de actor.
Claro.
Hablamos de eso, Orlando.
Claro.
Sí.
Tremendo.
Era un hombre capaz de desdoblarse en los personajes de sus cuentos.
Exacto. Y hacerlo con una la transición era que tú no percibías que estaba otra la misma persona haciendo el personaje.
Efectivamente.
Era capaz de hacerlo y no muy bien, ¿no?
Y debo decir, Maite, una cosa también. Rosendo Rosel era uno de esos artistas que parecía no tener ninguna dificultad en pasar de la vida real a la vida del escenario. Es decir, había una desenvoltura, y esa es la palabra yo creo que perfecta para definirlo, una desenvoltura tal en ese hombre que él podía inmediatamente convertirse ante ti en un actor sin parecer exagerado ni cosas por el estilo. Simple y llanamente, el mundo era un escenario para él.
Para él, claro. Qué bonito, qué buena expresión esa para definir a un...
Se le podía llamar como el natural.
Sí.
El natural se le podía llamar.
Oiga, yo le decía ahorita que íbamos al extremo de las emociones también con la tristeza, porque cuando muere Rosendo Rosel, yo no me imaginaba que iba a estar en Estados Unidos, no llegué mucho después, pero descubrí, por esas cosas de la vida, una grabación de alguien muy cercano a nosotros que le dedicó unas décimas a Rosendo Rosel, décimas que fueron después musicalizadas y un tenor, Miguel Cervantes, le puso voz a estas décimas de Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador de audio. Así que Raúl es también parte de este homenaje a Rosendo Rosel.
Qué bueno.
Muchísimas gracias por hacer esto también. Y bueno, vamos a escuchar un fragmentico de estas décimas de Raúl Tápanes Estrella y le damos las gracias a Tápanes por este trabajo también.
Está de luto el arte, se produce un gran vacío, es como si una
Parece un homenaje bien bonito.
Qué hermoso homenaje, Raúl.
Sí, muchísimas gracias. Homenaje. Es mucho más largo las décimas de Raúl, debo decirlo, pero por una cuestión de tiempo, de poner un poquito de cada cosa en el programa de hoy, ¿no? Claro. No pudimos ampliar esto, pero de verdad, y cuando lo descubrí y vi que era Tápanes quien había escrito esto, dije, tengo que usarlo, hay que darle.
Es que Tápanes vivió esa época y sabe hasta qué punto Rosendo Rosell era una personalidad. Aquí en Miami, ¿no?
Sí,
donde quiera se le abrían las puertas. Era un hombre muy querido, simpático, era una persona obviamente decente, ¿no? Y todo eso lo convertí en parte de una época hermosa, hermosa de la cubanidad en Miami.
Hay que hablar también, Orlando, de que además de la crónica que hacía semanalmente en el Diario de las Américas, también hizo un libro,
varios tomos.
Exactamente, varios tomos de este libro, que era Vidas y secretos de la farándula cubana, ¿no? La farándula de Cuba. Sí. Que debe haber sido, yo no los he podido
ver. Eran recopilaciones de sus columnas en el diario Las Américas. Mm. Sí. Y efectivamente no solo hablaba de artistas y de músicos, sino de actores, de compositores, de anécdotas de esa Cuba de los años 40 y 50 que él conoció también.
O sea que leyendo esto uno puede reconstruir ese pasado totalmente.
Por supuesto, por supuesto. Esa era la idea. La idea de tantos cubanos, Maite, y en cierta forma, aunque a usted le parezca mentira, la idea suya hoy. La idea de no permitir que se olvide una parte de nuestro patrimonio nacional, una parte que alegra el hecho de uno haber nacido en ese país, ¿no?
Que siente orgullo uno.
Nos enriquece a todos, ¿no? Y Rosendo, yo creo que se dio cuenta en determinado momento que había que salvar esos recuerdos suyos, esas anécdotas, y comenzó a escribirlos y luego a recogerlos en forma de libro.
Tengo que prometerme a mí misma a buscar alguno de esos
tomos. Tengo otro artista para usted.
Ah, muy bien.
Otro
artista. Vamos a ver.
Que puede ser sumamente interesante que usted hable de él aquí en este programa.
Bueno, adelántame de quién me está hablando para que ya.
Bueno, pues
comprometernos.
Un humorista estupendo llamado Tito Hernández, que seguramente Raúl lo recuerda fantásticamente bien. Un
Tito
imitador
supremo.
Y Oscar también, ¿no?
Pues voy a buscarlo porque yo no tengo ni idea.
Genial.
Lo confieso, no lo conozco.
Tito Hernández, ¿cómo no?
Un hombre que gozó de una enorme popularidad en
también
Cuba.
También contemporáneo de Rosendo Rosell.
Contemporáneo de Rosendo.
Lo vamos a hacer.
Sí, lo vamos a hacer.
Bueno, debo decir que también he seleccionado para hoy un pedacito de una película en la que también trabajó porque también hizo cine.
Sí, claro.
Y hizo cine en México también, además. Y hizo una película que se llamó Los paquetes de Paquita, todo en tono de comedia, donde era el cubanazo, ¿no? Ajá. Ese cubano que se quiere colar siempre por el ojo de la aguja, que quiere enamorar a las mujeres. Vamos a escuchar un pedacito ahora de Rosendo Rosell en su faceta de actor en Los paquetes de Paquita en el cine mexicano.
Pues sí, negrita, como le estoy diciendo, todo lo que tiene su patrón de usted se lo debe al mío.
Pues qué bien. Bueno, hasta luego, ¿eh?
No se vaya. Siéntese. Yo la ayudo.
No, yo me subo, gracias.
¿Y cómo usted se llama? Linda.
Paquita.
Paquita. Uh-huh. El nombre es tan bonito como quien lo lleva. Yo me llamo Ismael.
¿Ismael?
Ismael. Ismael sin fuego.
¿Sin fuegos? ¿Como quien dice hasta lumbre?
Así mismo. Mucha candela. Así es que ya usted sabe. Cuando quiera dar un paseíto en máquina, aquí tiene mi Cadillac a su disposición.
¿A poco es suyo?
Es de mi patrón, pero haga cuenta que él y yo somos una misma persona. Así es que disponga de los dos carros, de este y de este.
Tan grandote y no sabe hablar, se dice este.
Bueno, por una S más o menos no vamos a pelear.
Bueno, pero de todos modos es usted muy atento.
Ah, todo es poco para homenajear esa belleza que usted se trae. Porque mire que yo he visto cosas que le zumba la maravilla. La luna en el mar Caribe, los atardeceres en Acapulco, el grandioso espectáculo de los volcanes de México, el Popocatépetl y el Itla, Bueno, la mujer esa que está allá acostada junto a él. Y todo eso no es nada comparado con esa carita trigueña y esas curvas de carretera panamericana en tercera dimensión y con pantalla panorámica que usted se gasta.
Usted es veracruzano, ¿verdad?
No, yo soy de Cubita la Bella.
Ah.
Pero es igual. Dicen que cubano y veracruzano somos como hermanos.
Quita la mano.
A tanta cosa porque le dejé caer una manita muerta.
Pues resucítela, ¿no?
Por lo visto con usted que cambiar de táctica. Usted no es de esas que...
No soy de esas, ¿qué?
No, ya lo veo. ¿Y quiere que le diga una cosa? Me alegra que usted no sea una mujer fácil. Porque yo cuando conquisto a una muchacha, me gusta que sea a pulso, paso a paso y poco a poco. porque mientras más se suda, mejor sabe el agua fría.
No sea payaso. Les presento a mi amigo el señor Mil Fuegos.
Por Dios, Paquita, que nada más que son 100.
Cien fuegos para servirle a ustedes.
Muchas gracias. Es cubano, sí. Cubano de Cuba, ¿verdad, compadrito? Y cuando se les ofrezca azúcar, nomás le echan un grito. Tiene hartas fábricas de caña. Es casi dueño de toda la ciudad de Cuba. Rete multimillonario, ¿verdad?
Por Dios, qué gana de exagerar. En la actualidad, con los 3 o 4 millones que uno tiene, es un desgraciado cualquiera.
Hemos disfrutado muchísimo.
Oye, genial.
Hemos disfrutado.
Unos piropos espectaculares.
Sí. Bárbaro. Y siempre esa Cuba ahí, ¿verdad? Presente en sus cosas, ¿verdad? Siempre. Y ese orgullo de ser cubano.
Así es. Si no, la máquina como carro, que yo hacía tiempo que no escuchaba eso. Y mira, vamos a coger nos vamos en la máquina.
En la máquina. ¿En esta máquina o en la otra? Es muy simpático.
Decía en Cuba los automóviles, ¿no?
Sí,
se llamaba máquina.
Sí, era una época en la que Cuba dio grandes talentos, una época en la que Cuba se abría al mundo, en la economía, había prosperidad, había marcas comerciales, lo hemos dicho otras veces aquí, Oscar, había una economía pujante y un país que se vislumbraba futuro.
Claro.
Que hoy uno lo que vislumbra es puro pesimismo en los cubanos, muy difícil la situación del país, la gente creo que sigue sonriendo porque el cubano siempre ahí tiene para como un arma, ¿no?, de defensa el humor. Ajá. Y la risa, pero mucho que se ha perdido y mucha gente hoy en Cuba está pasando un momento muy difícil y creo que alegrarles el día hoy, ¿no?
Claro,
a esta gente, no solo los campesinos que hoy en el programa, sino todo el mundo.
A todo el mundo.
Sí.
Maite, hay que decir algo, definitivamente antes de 1959 sí, Cuba tenía un gobierno dictatorial, Fulgencio Batista había roto el ritmo constitucional del país en 1952, pero la gente vivía. Si uno no se metía con ese gobierno, uno podía vivir y hacer con su vida lo que le daba la gana, salir y entrar del país libremente, desarrollar sus carreras donde quiera que hubiera una oportunidad, hacer con su dinero lo que le diera la gana. Y eso contribuyó a que toda esta clase artística fuera tan feliz.
Sí, y tan contento.
Mira, eso contribuyó al carácter del cubano.
Claro.
No, Orlando, usted decía algo interesante. No solo es que Cuba podía la gente hacer lo que quisiera y que este gobierno dictatorial, si no te metías con ellos, pues la gente vivía, ¿no? Yo creo que era una democracia que empezaba a aprender a caminar.
Por supuesto.
Empezaba a dar sus primeros pasos y se frustró este aprendizaje.
Era un país muy joven,
¿no? Pero dentro de todo esto hubo diferentes gobiernos que algunos robaban más, algunos robaban menos. La gente podía votar y decir, dentro de 2 años o 3 años vamos a sacar a este del gobierno y vamos a ver si intentamos con otro. Y a ver cómo
podía protestar en las calles.
Exacto.
En los periódicos podía escribirse contra el gobierno de turno. Era otra cosa.
Se podía crear y se podía trabajar en libertad, que es lo que hoy Cuba no tiene.
Además, no se le obligaba a nadie a incorporarse a la política del gobierno. Que esa es la gran diferencia. Con el gobierno actual, desde 1959, o uno es parte de ese proyecto, o uno es enemigo de ese proyecto.
O está anulado totalmente.
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 ¿No? Antes del gobierno actual, de la dictadura actual, uno podía vivir en Cuba, simpatizar o no con el gobierno, pero desenvolverse.
Exacto.
No era un país politizado.
Yo creo que esa Cuba fue la que retrató Rosendo Rosell en Cubita Cubera.
Ajá.
Esa Cuba que él... ¿Qué palabra esa, verdad?
Cuba Cubita Cubera.
¿Qué juego de palabras?
Es un juego de palabras que demuestra cuán entrañable
le
resultaba
país.
A él su país,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Cubita, es decir, como cachita cuando nos referimos a la Virgen de la Caridad.
Exacto, alguien que se trata con tanto cariño, con tanto mimo, ¿verdad?
Con tanto cariño,
como habrá tratado él siempre a Cuba en su corazón.
Ajá, ajá.
Bueno, yo creo que de esta manera hoy vamos a irnos ya despidiendo el programa con Cuba, Cubita Cubera, de Rosendo Rosell. Darle las gracias a los oyentes que escriban a soyguajiromartí@gmail.com, soyguajiromartí@gmail.com. Las gracias a Tápanes, a Alejandro Ríos, a Oscar del Río, estamos llenos de ríos hoy, a Orlando González, y bueno, ya, muchísimas gracias a todos los oyentes, y ahí nos vamos, Cuba, Cubita, Cubera.
No soy matao, ni he nacido en Triana. Ninguna es cubana, como la caña es del cañaveral. Yo soy un gitano, nacido antillano, que no tengo empaque para cantar las bellezas indianas, que en Sierra Cubita cubera, Cuba Cubita cubera, prima de la luna lunera, eres la hija más bella que tuvo la madre España, y ay, Cuba Cubita cubera, prima de la luna lunera, eres la hija más bella, cual fuera una estrella de hermoso brillar, tus playas de arenas tan blancas, tus aguas azules, tu cielo gitano, nacido en palos de moguer, hacen de ti un paraíso, ay cubita bonita, ay cubita cubera, con tu luna cascabelera, ay, 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 Cuba cubita cubera, prima de la luna lunera, eres la hija más bella que tuvo la madre España, ay, 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 Cuba cubita cubera, prima de la luna lunera, eres la hija más bella, cual fuera una estrella de hermoso brillar.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta a los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen.